Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana con Ana Cristina Pinedo Castañeda. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Willy Rodríguez fue un trompetista de origen puertorriqueño. Tuvo su época de oro en los años 60, especialmente con sus grabaciones para los sellos Fonseca y Marilú, que son un buen ejemplo del sonido duro de la floreciente salsa de Nueva York. Con él escuchamos Solo para ti.
Hayas tenido mil amores en tu vida, te tendré que perdonar, pues mi amor siempre será para ti, vida mía, y hoy me siento muy feliz porque mi corazón es solo para ti.
Destinan 40 millones de pesos a la zona para detonar la productividad. Jalisco, sexto lugar en investigaciones por feminicidios. Por encima de la agresión sexual, la violencia en casa es la que más sufren los niños mexicanos. Investigador de QNorte participa en competencia internacional y obtiene el segundo lugar. En Guadalajara, Luis Ramos Álvarez tenía un futuro prometedor y aún así decidió regresar a Colotlán. En la sección El Perfil nos relata qué lo motivó a tomar esta decisión. Escúchelo más adelante. ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a Señal Informativa Colotlán. Es un gusto poder saludarles. Ana Cristina Pinedo Castañeda les da la bienvenida a nombre de Lupita Arceo, Gonzalo Vela, Cristian Rosales y Diego León. Y les invito para que se queden con nosotros y conozcan la información que tenemos preparada para ustedes. Si alguien desea estar en comunicación con este medio, los números telefónicos 499-992-4233 u 800-701-9999. Comenzamos con los detalles de la información. Destinan recurso para que 7 municipios de la región tengan desarrollo productivo durante 2020. Te escuchamos con esta información, Gonzalo. Muy buenos días.
¿Qué tal, Ana Cristina? Buenos días a ti y, por supuesto, también a toda nuestra audiencia. Les comento que diversificar la producción, crear empleo y mejorar las condiciones de los habitantes de la zona son algunas de las prioridades para la región por parte de la administración estatal. Por ello, comenzarán a impulsar la productividad en algunos municipios, señala Alberto Esquer Gutiérrez, secretario de Agricultura y Desarrollo Rural en la entidad.
Todo el año 2019 nos fuimos a la tarea de poder hacer algunas pruebas con siembra de orégano, con siembra de avena, de berries, de tomate, de algunos modelos que estamos estudiando para la producción de chile de árbol. Y creo que ya después de algunos análisis, este año 2020 consolidamos y vamos a poner en marcha este programa que se va a llamar Renace en la zona norte, que es un tema de manera transversal. Ya en varias partes de la zona arrancó la rehabilitación de carretera, está a punto de arrancar el proyecto de conectividad para que en las menores comunidades tengan servicio de internet, y ahora va a entrar la Secretaría de Agricultura este año para implementar los programas de productividad. Vamos a arrancar principalmente en el municipio de Totatiche, de Colotlán, de Bolaños y de Huejúcar, Villaguerrero y Mezquitic y Huejuquilla, con diferentes modelos productivos.
Actualmente se está llevando a cabo una convocatoria pública para que todos los empresarios que tengan interés en producir en esta región a fin de recibir diferentes apoyos en materia de infraestructura, tecnificación e investigación por parte de la Secretaría para implementar diferentes programas en este territorio, agregó Esquer Gutiérrez.
Justo lo que queremos es impulsar el desarrollo, el crecimiento, la productividad, el empleo en la zona norte, y lo que buscamos es que esta zona, que por muchos años ha tenido poca productividad, poca generación de alimentos, se convierte en un polo de desarrollo con diferentes tipos de producción. Buscamos que durante todo el sexenio podamos impulsar diferentes modelos de producción de alimentos en la zona norte y que esto genere empleo, genere productividad y genere desarrollo. Tenemos una bolsa de 40 millones de pesos, que es lo que queremos implementar por parte del gobierno, pero aparte la inversión privada, por eso es un proyecto de convocatoria pública-privada, para que también los empresarios puedan participar. Necesitamos empresas tractoras para que la comercialización se pueda dar.
La convocatoria y las reglas de operación para conocer quién trabajará en la zona concluyen en marzo. No obstante, habrá otros programas de capacitación durante todo el año, agregó el secretario. Precisó además que vigilarán que se cuide el medio ambiente y no haya un impacto negativo.
Sin duda, no podemos dar un solo paso si no es cuidando el medio ambiente, cuidando los recursos naturales y con el uso de suelo adecuado. En las zonas que hemos estado viendo, como la zona de Villaguerrero, que es una zona que ya su vocacionamiento es ganadero, le vamos a entrar con el tema ganadero. La zona de Bolaños, que es una zona de calor permanente, le vamos a entrar con limón. Justo son los estudios que hicimos este año para no dañar por ningún motivo el medio ambiente, ver las condiciones de agua, en qué cultivos se requiere más agua, en cuáles no, es los estudios que hicimos en el 2019, y claro que tenemos la firme convicción del cuidado del medio ambiente, pero también el de generar desarrollo. Entonces tenemos que hacer ahí estudios y dictámenes donde podamos producir sin perjudicar el medio ambiente.
Por el momento, ya hay varias empresas interesadas en producir en la zona y ser parte de la expansión de cultivos, concluyó el funcionario estatal. Ana Cristina, esta es la información respecto a este recurso que inyectarán pues a toda la zona norte del estado a fin de generar proyectos productivos y, por supuesto, detonar tanto la agricultura, la ganadería y pues otros rubros.
Muy bien, Gonzalo, pues muchas gracias. Vamos a ver qué resulta de estos recursos destinados para la zona y sobre todo de las estrategias que puedan implementarse para la inversión de los mismos.
Por supuesto, estaremos al pendiente.
Vamos a nuestro primer corte. En un momento continuamos. Al regresar en Señal Informativa, Jalisco, sexto lugar en investigaciones por feminicidios. Y por encima de la agresión sexual, la violencia en casa es la que más sufren los niños mexicanos.
Estás escuchando Señal Informativa con Ana Cristina Pinedo Castañeda. Señal Informativa, comunícate con nosotros al 992-4233 o al 01800-701-9999.
Porque la historia del mundo debe recordarse para mantener su vigencia. Esto es lo que ocurrió en una fecha como esta.
Hoy es 4 de febrero. Esta mañana felicitamos a las personas que llevan por nombre Aventino. En 1902 nace Manuel Álvarez Bravo, fotógrafo y cinefotógrafo mexicano, reconocido por plasmar el paisaje y la gente de su país con maestría y originalidad. Fallece el 19 de octubre de 2002. En 1957 fallece José Miguel Covarrubias, conocido como El Chamaco. Fue un artista e investigador mexicano. Fue caricaturista, dibujante, ilustrador, diseñador teatral, pintor y, como resultado de una formación autodidacta y empírica, autor de importantes estudios antropológicos y etnológicos. Nace el 22 de noviembre de 1904. En 2008 se celebra por primera vez el Día Mundial contra el Cáncer, con el objetivo de aumentar la concienciación y movilizar a la sociedad para avanzar en la prevención y control de esta enfermedad.
Esta mañana el dólar se compra a 18 pesos con 15 centavos y se vende a 19 pesos. El euro se compra a 20 pesos con 65 centavos y se vende a 20 pesos con 66 centavos. Esto según información publicada en una institución bancaria en línea.
Nueve de la mañana con 22 minutos, continuamos en Señal Informativa. De las 976 carpetas de investigación por feminicidios en nuestro país, 54 corresponden a Jalisco. Te escuchamos con esta información, Gonzalo, adelante.
Gracias, Anita. Datos del INEGI y del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, proporcionados por Edith Olivares Ferreto, jefa de la Unidad de Derechos Humanos en Amnistía Internacional México, indican que con el paso de los años, los feminicidios han sido un delito cada vez más denunciado, lo que ha llevado a que nuestro estado sea uno de los que más carpetas de investigación integró, conforme el último reporte, apuntó la funcionaria.
Cerramos con 976 investigaciones por feminicidio abiertas en las fiscalías, de ellas 54 en el estado de Jalisco en 2019, el estado de Jalisco ocupó en 2019 el sexto lugar entre las entidades federativas con mayor número de investigaciones por feminicidio. Hago mucho énfasis en que son investigaciones por feminicidio porque desde las organizaciones de la sociedad civil y también desde las víctimas hay dudas sobre si todos los feminicidios que se cometen en México son investigados como tales. Es decir, no sabemos si estos 936 feminicidios que están siendo investigados, si hay otros casos de asesinatos de mujeres que pudieran estar siendo investigados como suicidios, como homicidios.
Olivares Ferreto aclaró que las cifras pudieran no ser las correctas y existe un subregistro de los casos que se presentan en el país, ya que en muchas ocasiones, por miedo, impunidad o desconocimiento, no se denuncia o se investiga como un feminicidio.
Efectivamente es posible que haya un subregistro y lo que te puedo decir es que no te puedo decir de qué tamaño es el subregistro, porque no tenemos información que nos permita señalar cuántos más de esos 976, cuántos más podrían ser feminicidios. Lo que sí observamos, que me parece importante también señalar, es que si tú revisas los datos de 2015 a 2019 de los presuntos delitos de feminicidio a nivel nacional, vas a ver que este número ha venido incrementándose. En 2015...
Las estadísticas indican que en los últimos 5 años el número de denuncias por feminicidios ha aumentado, lo que no quiere decir que anteriormente no sucedieran. No obstante, ahora son clasificados como tal y no como homicidio, agregó la entrevistada.
En 2015 fueron 411, en 2016 602, 741 en 2017, 891 en 2018, 976 en 2019. Esto, hay una combinación de factores. Es probable que ya esté incrementando el número de feminicidios, que es algo que podemos observar de manera cotidiana, pero también sucede que las fiscalías cada vez más abren carpetas de investigación por feminicidios en casos de asesinatos de mujeres. Esto en muchas ocasiones produce la presión que hemos ejercido desde la sociedad civil para que las muertes violentas de mujeres se investiguen como feminicidios.
Cabe señalar que en lo que va del año aún no se han presentado cifras de las carpetas de investigación. Como sociedad, debemos exigir que no se sigan presentando este tipo de delitos, concluyó la jefa de la Unidad de Derechos Humanos. Hasta aquí con los detalles de la información, Anita.
Te agradezco mucho los detalles, Gonzalo, y pasamos a otros asuntos que tampoco son agradables. Los golpes jamás serán un método para educar a los menores, afirma investigadora social. Esto relacionado con el número de agresiones o de violencia que hay principalmente en nuestro país relacionada con los niños y sus hogares. Te escuchamos con la información, Lupita. Buenos días.
¿Qué tal, Ana Cristina? Buenos días a ti y también a la audiencia. En contextos enmarcados por altos índices de inseguridad y criminalidad, como ocurre en nuestro país, las niñas, niños y adolescentes constituyen uno de los grupos más vulnerables, y así lo revela un estudio de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. La agresión sexual se posiciona como una de las afectaciones más frecuentes, sin embargo, por encima de esta se coloca la también conocida como violencia de crianza, detalla Liliana Torres Sanders, antropóloga del Instituto Nacional de Antropología e Historia.
¿Qué es más frecuente? Yo creo que es muy frecuente el abuso sexual, pero es más frecuente la violencia en casa y la violencia por crianza o educación. ¿Qué está pasando? Mucha parte de la gente se siente muy mal porque no le está yendo en el trabajo como gustaría, no le va muy bien con la pareja como debería de ser, no es reconocido. El caso es que tiene una cantidad de estresantes dentro de sí, que cuando tiene una interacción con el niño, a veces desahogan ahí todo esto que tienen y se vuelven momentos de catarsis sumamente violentos donde no dejan de golpear y de golpear y hasta que se les pasa.
Los antecedentes históricos, basados en los datos obtenidos a través de años de investigación, indican la dificultad para sancionar a los infractores, sobre todo si estos son familiares. Sin embargo, para la analista, la prevención de la violencia también tendría que ser un tema cultural.
Lo que sí es cierto es que la violencia siempre ha existido, siempre ha existido, desde épocas muy antiguas, pero se ha agudizado mucho actualmente. Tanto que antes nada más le interesaba a los médicos y gente de la salud, y ahora nos está preocupando a todos los investigadores sociales porque se ha vuelto un problema social muy fuerte.
La violencia que sufren los menores se ha agudizado y se presenta de acuerdo al contexto donde el niño se desarrolla. El panorama no es alentador por los daños que le genera y lo que esto significará en un futuro inmediato, reiteró.
No podemos meter a todos los familiares presos, no, tiene que ser cultural, tienes que cuidar a tu hijo. Se estaba mencionando que vamos a ser el país con más gente adulta senil maltratada. ¿Y por qué? Pues porque si ahorita estamos maltratando tan severamente a nuestros niños, ¿tú crees que cuando a él le toque cuidarte a ti, te va a tratar bien?
los índices de agresores, de agresiones a menores se han convertido en un problema social de talla mundial, lo que ha requerido la intervención de un bagaje más específico de investigadores sociales, quienes infortunadamente han descubierto que las mamás suelen ser quienes más violencia ejercen en los niños. Ana Cristina, esta es la información.
Te agradezco mucho los detalles, pues muy triste el panorama que se presenta en nuestro país relacionado con la violencia en la familia y le sigue la agresión sexual a los menores.
Así es, Ana Cristina. Y bueno, algo de lo que advertía la investigadora social es este panorama que se avecina con relación a tener adultos mayores más violentados o violentados también en un futuro cercano, pues dadas las condiciones en las que se está presentando también esta agresión desde edad temprana, sí, las repercusiones que esto tendrá, ¿no? Y así también es, por supuesto, la necesidad de que no solamente médicos o especialistas en salud se interesen por este tipo de temas, también ya sea de interés de otro tipo de perfiles profesionales, dada, insisten, incluso como la problemática que los ha rebasado, ¿no?
Exacto, Lupita. Pues te agradezco la información. Vamos a nuestro siguiente corte.
En un momento regresamos a Señal Informativa. Estás escuchando Señal Informativa con Ana Cristina Pinedo Castañeda. Ya estamos de regreso.
El Alzheimer no está diagnosticado bien en las personas negras y ahora se ha descubierto la causa. La mayoría de los estudios sobre el Alzheimer se han realizado con pacientes de raza blanca, aunque actualmente cada vez se incorporan a los mismos más voluntarios de raza negra. Y los hallazgos que se están obteniendo revelan que muchas de las cosas que dábamos por sentadas de esta enfermedad no se cumplen en todas las etnias. Es la conclusión que se desprende de un estudio realizado por la Washington University, cuyos resultados revelan que los pacientes afroamericanos de Alzheimer tienen en sus cerebros menores niveles de tau, una de las dos proteínas vinculadas a esta enfermedad. El hallazgo es realmente importante, porque implica que los criterios que se usan habitualmente para diagnosticar la enfermedad no son efectivos en el caso de los pacientes de raza negra. Es decir, estos pueden estar desarrollándola con niveles de tau inferiores a los que se consideran necesarios para diagnosticar este mal en blancos. Pero, ¿a qué se debe esta diferencia? Los investigadores creen que la respuesta podría estar en un gen llamado APOE4. Hay una variación de dicho gen que es muy frecuente en las personas, cuyos ancestros provienen de climas tropicales, y parece ser que otorga cierta protección contra enfermedades como la malaria. Las personas blancas que la portan tienen un mayor riesgo de padecer Alzheimer, pero en las personas negras parece que también tiene el efecto de hacer que la acumulación de proteínas tau en el cerebro sea menor. Como ya hemos dicho, que sea menor no significa que no desarrollen la enfermedad. La realidad demuestra que pueden tenerla, con menos cantidad de dichas proteínas que los blancos. Por eso, el siguiente paso de la investigación consistirá en descubrir si al tener niveles inferiores de tau en el cerebro, los fármacos que se están probando y desarrollando contra el Alzheimer son más efectivos con los pacientes de raza negra. Elaborado con información de la página electrónica de la revista QO en su sección Salud, una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Continuamos en Señal Informativa, gracias por su preferencia. Quiero invitarles a escuchar el perfil que tenemos preparado para esta semana. Ahora tocó platicar con el maestro Luis Ramos Álvarez, colaborador de esta emisora desde hace varios años. Y bueno, pues él nos comenta que tuvo un futuro prometedor en Guadalajara, pero a pesar de eso, él decidió regresar a Colotlán. Vamos a escuchar la primera parte de dos que nos presenta Lupita Arceo en este perfil.
Thank you.
con una mirada profunda y una expresión que difícilmente oculta lo que está pensando, Luis recorre los pasillos del plantel donde ha sido profesor los últimos 39 años. Con un libro bajo el brazo y de fondo una de las melodías que le gusta escuchar, llega al salón de clases. Es profesor de educación primaria, cursó la licenciatura en pedagogía y la especialidad en planeación y administración para instituciones de educación superior. Sin embargo, muchos años antes, y en su natal Colotlán, el penúltimo hijo de José Gertrudis Ramos Estrada y María Auxilio Álvarez Navarro, vivía las particularidades propias de la niñez.
Como actualmente se da en las familias modernas, donde de pronto los padres de familia tienen que trabajar para subsistir, éramos 9 de familia, pero vivía mi abuelo y mi abuela con nosotros. Mi madre era muy benevolente y tenemos algunas parientas que pues finalmente se iban quedando solas y mi madre las recogía, mi tía Petra y mi tía Genara. La situación es que mis papás, por el hecho de trabajar los dos, no tenían ese tiempo. Había una línea muy estricta en términos de comportamiento, exigencias, sobre todo de no romper la imagen desde el punto de vista social. El social en términos de aceptación, ¿no? Que no fueras un vándalo, un delincuente, un infractor. Entonces había imposición de parte de mi padre, además de que él en su actividad fue desarrollando, la poseía, pero fue desarrollando una personalidad muy férrea en todos los sentidos, profesionalmente, socialmente, y siempre trató de mantenernos así, aunque a distancia en cierta medida, ¿no?
La ausencia de sus papás, ambos dedicados al magisterio, no fue un impedimento para que Luis disfrutara de lo que Colotlán le ofrecía en ese momento: paseos, fiestas y actividades que realizaba solo o en compañía de sus amigos.
Pues éramos demasiado libres. Colotlán era una casa grande para todos los habitantes. El arroyo del Cuitatero, el arroyo de la Tierra Blanca, la Mezquitera, el Calicanto de arriba, el Calicanto de abajo, el Ochotal, el Raicero, el Cerrito de la Santa Cruz de con los agraristas, el Cerrito del Rincón Verde, el Cerrito de las Golondrinas, Santiago Tlaltelolco, el barrio de Tapias, Chihuahua. Todo eso era un recorrido, no era turístico, era un recorrido cotidiano donde completábamos las actividades de cada estación del año. Si era primavera, verano, pues era ir a comer jícamas, chiles, etcétera, bañarnos al río, al arroyo. No había ningún problema, todavía había chance de bañarse sin calzones, porque aparte si te bañabas con calzones y llegabas con la ropa mojada a la casa, pues iban a dar cuenta, ¿no? Y te salías de la casa y la verdad no había una preocupación de dónde estabas. La cantidad de postes y demás era poca y entonces pronto también recurríamos a la casa y había muchas casas que no tenían energía eléctrica.
Unos meses antes de ingresar al Colegio Jalisco, institución donde cursaría sus estudios de preescolar y primaria, aprendió a leer y a conocer los números. No obstante, la cercanía con el plantel le permitió crear un vínculo especial con sus docentes.
Yo los estudios los empecé en mi casa con mi mamá y antes de cumplir los 5 años yo aprendí a leer y a contar. Después, la vecindad de mi casa con el Colegio Jalisco es muy importante para mí en mi formación. Como me dejaban entrar al colegio, me metía, porque me regalaban granadas, naranjas, estaba la congregación de las Hermanas del Divino Pastor. Y me tenían, no sé, entre aprecio y tolerancia, ¿no? Y convivía mucho con todas las monjitas. Me acuerdo de sus nombres: Ibarra, Silva, Meraz, Torres, y pues hacer diabluras, ¿no? Diabluras me refiero a subirme a las bancas, a una pila que tenían de agua ahí entrando al patio, que ese niño un día me caí y me rompí los dientes ahí. Eso dio lugar a que tuviera yo una buena relación con la cuestión educativa y me sentía acogido por ellos, protegido, porque siempre se preocupaban, sobre todo por la cuestión religiosa.
El tipo de libertad más importante es el de ser lo que realmente eres, Jim Morrison. A pesar de que Luis no fue un estudiante ejemplar, el acceso a la biblioteca de su padre y sobre todo su interés en consultar una literatura, quizá incomprensible para un joven de su edad, le abrió la posibilidad de un mundo que aún le gusta transitar, pero también fue un motivo para sentirse discriminado.
Me di cuenta que había un exceso de consideraciones hacia mi persona. Fui flojo. Me aprendía todo lo que me decían, ¿no? O revisaba otra documentación porque tenía acceso a una biblioteca considerable de mi papá. Y como mi papá se la pasaba leyendo, en verdad, pues yo seguía y agarraba los libros que leía, ¿no? Y conocía autores que 30 años después los volvía a releer y me di cuenta de lo importante que eran esos autores para mi formación profesional. Eran conceptos incluso que pues yo los traía a flor de labios, pero no los podía compartir con nadie. ¿Y eso qué? Me decían los vecinos, el loco, el licenciado, y pues yo me quedaba así, bueno, pues...
Su realidad lo llevó a involucrarse en las actividades de su entorno inmediato. Aprendió el proceso para elaborar huaraches e incursionó en el oficio de la talabartería, trabajo que en determinado momento combinó con sus responsabilidades educativas. En 1972 obtiene su certificado de secundaria. Su madre, a quien Luis considera un ángel protector, lo inscribe en la Academia Pitman a fin de evitar que se alejara de casa para ser cadete del Colegio del Aire.
Cuando llegan las películas aquí de cine mexicano, ibas a una película y salías torero porque había la vida del cordobés. Y alguna vez pasaron unas películas, El Escuadrón 201, emulando aquella intervención de la Segunda Guerra Mundial y la formación del Colegio del Aire y la Escuela Militar. Y bueno, pues de pronto todos querían ser cadetes del Colegio Militar, además de que teníamos vecinos o descendientes de militares aquí en Colotlán. Mi hermano Alfonso me llevó a hacer los trámites. Mi papá estaba en Guadalajara, no convencido en absoluto. Y bueno, pero aparte, mi actividad diaria o de vez en cuando me juntaba con algunos jóvenes que siempre han sido charros. Y me juntaba con ellos y montaba sus caballos, íbamos al cerro, aquí al potrero del ejido, y jineteando unos becerros ya grandecitos, por ahí me di unos golpes fuertes, nunca dije nada. Te dan un periodo de las inscripciones al ingreso a la escuela, y tuve otro accidente. Ya me tuvieron que hacer una intervención quirúrgica, ¿no? Pero yo ya estaba puestísimo para irme al Colegio del Aire. Y ya mi papá con una versión muy personalísima, no militares ni sacerdotes en casa. Ya pues me quedé en Colotlán.
A petición de su padre, se titula como profesor de educación primaria y migra a la capital del estado para ingresar en la Escuela Normal Superior Nueva Galicia. En ese inter, la Universidad de Guadalajara inaugura la Escuela Preparatoria Regional de Colotlán y es invitado a impartir clases.
Cuando se empieza a sonar la apertura de la preparatoria regional de Colotlán, mi papá tenía una relación muy estrecha con los administradores municipales de la localidad y los representantes estatales en la Cámara y algunos abogados que andaban en esos movimientos políticos, entre ellos Juan Peña Razo. Por instrucciones de mi papá fue a visitar al director Horacio García Pérez. Estaba por concluir la presidencia de la FEJ. Y mandó a Ramón Félix Gastelum, un médico veterinario, tipo grato, ¿no? Muy, muy ameno, de charachero y tremendo, ¿no? Y ya llegué y me presenté, y no, inmediatamente me identificó, ya sabía quién era y por qué iba. Y me acogieron ahí en la preparatoria desde su fundación hasta la fecha. Duré 4 semestres trabajando porque tenía yo que estar en la normal superior.
En 1980, y con su adscripción a la preparatoria, inicia su trayectoria en la Universidad de Guadalajara. Es miembro del Sistema de Educación Media Superior y, radicando en la capital jalisciense, tuvo la posibilidad de trabajar con administrativos de primer nivel de la máxima casa de estudios de Jalisco. Entre sus múltiples logros, destaca su participación en la elaboración del Plan Nacional de Educación en 1985. Luis Ramos Álvarez también escribió el himno deportivo de los Leones Negros y la musicalización fue de Víctor Amaral Ramírez, dirigió el área administrativa de la Escuela de Música y trabajó en la Biblioteca Pública con Juan José Arreola. La trayectoria de Luis subía como la espuma y su futuro era cada vez más prometedor. Entonces, ¿qué lo motivó a regresar a Colotlán? ¿Acaso fue el conflicto que protagonizó con directivos de la máxima casa de estudios en Jalisco? ¿Qué sueños dejó en el tintero y alguna vez se arrepintió de sus decisiones? Esto y más nos lo platicará en la siguiente emisión de Su Perfil. Una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Señal informativa, periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. En Señal informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso.
Continuamos en Señal Informativa con resultados de tesis doctoral. Investigador obtiene segundo lugar en una competencia internacional. Adelante con esta información, Lupita. Buenos días.
Buenos días, Ana Cristina. José Luis Palacios Galicia es biólogo de formación y desde hace unos meses realiza su postdoctorado en el Centro Universitario del Norte. Recientemente tuvo la oportunidad de viajar a Turquía para participar en una competencia internacional en el área de neurourología. Fue uno de los 5 seleccionados a nivel mundial, el único de América y además obtuvo un segundo lugar, nos relata para Señal Informativa.
El esfuerzo se ve retribuido y pues andaba muy contento porque me habían aceptado. Porque me llegó un correo a los 15 días después de que envié mis documentos, dieron la respuesta de los seleccionados. En ese momento no sabía si solamente éramos 5, porque fue un correo especial para mí. Ahí en el correo me mencionaban las características, entre las que incluyen participar en podio, dar un resumen del trabajo que se envió en el resumen de 7 minutos en inglés, y posteriormente de los 7 minutos contestar una serie de preguntas por parte del jurado. Y de ese jurado pues son doctores de renombre en esta área, de los autores que leo todos los días en los artículos de investigación en revistas internacionales. Entonces fue muy gratificante estar con ellos y la retroalimentación y los consejos que dan los doctores, en este caso a mí y a los demás estudiantes.
Tras la odisea que representó su inscripción al concurso, Palacios Galicia expuso los resultados de su tesis doctoral y recibió retroalimentación de quienes, por cierto, el joven académico ha tenido oportunidad de consultar en reiteradas ocasiones, señaló.
Fue básicamente lo que realicé en mis estudios de doctorado. Me enfoqué en un modelo de distensión vaginal en rata, para poder conocer los efectos traumáticos que se da durante la distensión vaginal durante la expulsión del feto en la segunda etapa del parto en la mujer sobre tejidos adyacentes a la vagina. Observamos que principalmente en este modelo, y lo relacionamos con reportes en mujeres que tienen incontinencia urinaria, es que se lesiona un músculo importante para la continencia urinaria, que es el esfínter externo de la uretra.
Aunque no obtuvo el primer lugar de la competencia, su participación en el Congreso, su viaje a Turquía y especialmente los lazos de colaboración que estableció con sus homólogos representan una satisfacción para el investigador.
La parte que me motiva a seguir adelante, que no hay que cerrarnos las puertas, sino hay que abrir fronteras y pues colaborar con otros investigadores para que la ciencia avance. Porque básicamente esto es como secundario a la ciencia. La ciencia continúa contigo o sin ti. y se podría facilitar el trabajo si somos capaces de realizar trabajo en equipo. No solamente con investigadores, por ejemplo, de aquí, de CUNORTE, de Guadalajara, de México, sino con gente de otro mundo donde tienen otras perspectivas a tu trabajo y que puedan enriquecer el trabajo, o puedas tú, con tus ideas, enriquecer la investigación.
La competencia concluyó, sin embargo, considera que su participación podría ser un ejemplo para motivar a los jóvenes e impulsar la ciencia en instituciones como el Centro Universitario del Norte. Ana Cristina, esta es la información.
Muy bien, Lupita, pues muchas gracias por estos detalles que nos compartes. Enhorabuena para el investigador de CUNORTE y también para el Centro Universitario, ¿no? Y bueno, Latinoamérica fue representada por este investigador.
Así es, Ana Cristina.
¿Su origen es de Morelos o de dónde
Tlaxcala,
es? Tlaxcala. Ah, Tlaxcala, según. Es cierto. Muy bien, pues gracias, Lupita. Y vamos con la siguiente sección.
Señal Clima.
Saludo con gusto al jefe del Observatorio Meteorológico de Colotlán. Raimundo, muy buenos días.
Muy buenos días, Ana Cristina, y buenos días a todo tu auditorio.
Adelante con el pronóstico. Tuvimos un fin de semana largo, lluvioso, fresco, bueno, frío. ¿Y qué nos espera para la semana? Adelante.
Así es, Ana Cristina. Mira, pues confirmando precisamente este fenómeno que hemos tenido a partir del fin de semana, pues se va a mantener prácticamente hasta el día miércoles o jueves de esta semana. Esto es debido al frente frío número 38 y a la octava tormenta invernal que se encuentran incidiendo sobre el clima, principalmente sobre el norte de México, y que mantienen un ambiente gélido con caída de nieve y o aguanieve, sobre todo para los estados de Sonora, Chihuahua, Durango y Zacatecas, pero que se extiende pues prácticamente todo el país, hasta el centro del país. Tenemos también un fuerte ingreso de humedad favorecido por un río atmosférico que mantiene cielos nublados con potencial de lluvias para todo el occidente y el centro de la República Mexicana, con caída de nieve y aguanieve, sobre todo para el estado de Colima, sobre el Nevado. El pronóstico de lluvias, de precipitaciones, Ana Cristina, debido a estos fenómenos, es el siguiente. Esperamos lluvias muy fuertes para Jalisco, sobre todo para las costas, Colima, Michoacán, Guerrero. De moderadas a fuertes para Chihuahua, Durango, Sinaloa y Nayarit, de ligeras a moderadas para Sonora, Coahuila y Guanajuato, y lluvias aisladas para, sobre todo para el centro del país, además de Baja California Sur y Zacatecas. Como aviso especial, Ana Cristina, pues tenemos caída de nieve y aguanieve para Sonora, Chihuahua, Durango y Zacatecas, y el Nevado de Colima, como ya te comentaba. El pronóstico de temperaturas es el siguiente. Esperamos temperaturas de menos 10 a menos 5 grados centígrados para Sonora, Chihuahua, Durango y Zacatecas. De menos 5 a 0 grados para Coahuila, Michoacán, Aguascalientes y San Luis Potosí, además del centro del país. De 0 a 5 grados centígrados para Tamaulipas, Querétaro, Veracruz y Oaxaca. Y temperaturas máximas de 35 a 40 grados centígrados para Guerrero, Oaxaca, Chiapas y Campeche. En cuanto a nuestra zona norte de Jalisco y sur de Zacatecas, Ana Cristina, esperamos cielo mayormente nublado, lluvias de moderadas a fuertes en la región, incluso con algunas tormentas eléctricas, sobre todo para la parte de la sierra. Tendremos un ambiente de fresco a templado durante el día, esperamos temperaturas máximas entre los 13 y los 16 grados centígrados y mínimas entre los 5 y los 8 grados centígrados, una franja muy muy corta de temperatura que nos limita entre la mínima y la máxima. Esperamos vientos variables de 10 a 25 kilómetros por hora, con algunas rachas de 50 kilómetros por hora, lo que va a originar, Ana Cristina, una percepción de una temperatura más baja. Como comentario, pues, te lo refiero, la lluvia de las últimas 24 horas del día de ayer fue de 42.3 milímetros, por eso es que se percibe esta pues, inmensa humedad que hemos sentido en estos últimos días.
Así es, Raimundo. Pues bueno, entonces hasta mañana principalmente se espera que mantengamos condiciones similares a las que tuvimos este fin de semana. Y pues bueno, a cuidarnos del frío como siempre nos recomiendas.
Así es, el avance de este frente frío y de la octava tormenta invernal es muy probable que para nuestra zona norte de Jalisco y sur de Zacatecas empiecen a sentirse ya cambios en el clima y en la nubosidad a partir del día jueves, y el día viernes ya esperamos cielos mayormente despejados, Ana Cristina, pero prácticamente las temperaturas las vamos a mantener en estos límites que te comentaba hace un ratito.
Excelente, Raimundo, pues muchas gracias por la información, cualquier cosa estamos pendientes para informarlo.
Claro que sí, estamos pendientes. Feliz inicio de semana laboral para todos.
Igualmente para ti, Raimundo. Muchas gracias a todos por su sintonía. Les deseamos que tengan un excelente martes.
Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán, presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.